La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Bien enfocada, bien contada, bien relatada, bien reflexionada. ¿Cómo estás, Javier Jorrín? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a este estudio principal de Onda Madrid. Moisés Martín, buenas noches, Moisés. Hola, Moisés. Pues me parece que tendremos que esperar un poquito a que Moisés se vaya conectando. Quien sí está en el estudio es Javier Mardomingo. Javier.
¿Qué tal, Félix?
Arrancamos.
Buenas noches, arrancamos. Analizamos la actualidad que, como cada día, está muy ligada a la que tiene que ver con la pandemia, mejor dicho, con las medidas para paliar la pandemia, porque la crisis sanitaria tiene una vertiente económica, eso está más que claro, y que quienes más lo sufren son las empresas, las pequeñas y medianas sobre todo también. Los hosteleros están pendientes de lo que se pueda decidir y son incapaces de hacer planes a muy pocos días vista. Los comerciantes, más de lo mismo. Desde una parte del Ejecutivo Regional, la de Ciudadanos en concreto, insisten en un cierre temporal para bajar la curva de contagios. El consejero de Economía lo repite, hay que hacer lo que sea para salvar la Navidad.
Que se debe preservar la salud, que se debe abatir la curva, que se haga todo lo necesario para salvar la campaña de Navidad.
No lo ven así los empresarios, que piden atinar el tiro. Defienden que ni en el comercio ni en la hostelería están los focos de contagios. Por tanto, las medidas que se adopten no deben pasar por limitar su actividad. Miguel Garrido es presidente de CEIM.
Las principales causas, los principales focos de contagios no son en la actividad empresarial, sino más en el ámbito privado, en actividades sociales o familiares. Y por lo tanto, cualquier medida de nueva restricción de actividad debe ir dirigida expresamente a esos focos de contagios.
En cualquier caso, volvemos a lo de siempre. La incertidumbre impera en estos dos sectores que, pase lo que pase, prevén una campaña navideña, la que comienza ahora con los puentes de los Santos, el de diciembre y el Black Friday, mucho más a la baja que en años anteriores. Más a corto plazo, a cortísimo plazo de hecho, mira el Gobierno para llevar su plan presupuestario al Congreso de los Diputados. El calendario aprieta y parece una quimera no tener que prorrogar, aunque sea esta vez por poco tiempo, una vez más las cuentas de Cristóbal Montoro. El plan está en Bruselas, pero hay todavía algunos flecos que cerrar. La subida a los funcionarios, la regulación del alquiler o el salario mínimo, entre otros. Es ahí donde Partido Socialista y Podemos chocan, aunque María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quita hierro a esas discrepancias y asegura que el borrador está prácticamente cerrado.
Tenemos todavía estos días por si hay alguna cuestión, algún fleco pendiente, pero el acuerdo está ya prácticamente ultimado.
Prácticamente ultimado. E insiste en que en el mes de octubre lo va a llevar al Consejo de Ministros. La idea es que sea el martes que viene, para que cuanto antes llegue al Congreso pendiente de su aprobación. Entre las medidas contempladas que conocemos de ese borrador se incluyen algunas subidas de impuestos, por ejemplo, el aumento al IVA del 21% de las bebidas azucaradas que hoy ha defendido el Gobierno frente a las críticas del sector. Un informe de Price asegura que se ponen en riesgo más de 6.000 empleos, mientras que la facturación directa se vería mermada en más de 300 millones de euros. No obstante, la portavoz, buscando con la mirada, una mirada cómplice a su colega en Sanidad en el Consejo de Ministros esta mañana, decía que no es afán recaudatorio, sino afán sanitario.
Medida recaudatoria, medida disuasiva, una medida sanitaria que viene recomendada por los expertos de lucha contra la obesidad infantil.
Más asuntos. Se ha presentado el plan de IFEMA para los próximos años, un plan ambicioso, digital, que mira al exterior y que aspira a ser un modelo y un referente en todo el mundo. Así lo ha dicho su presidente, José Vicente de los Mozos, en un encuentro con la Cámara de Comercio de Madrid. Asegura que no tiene intención de traerse el mobile de Barcelona a Madrid, sino crear un gran evento tecnológico cara a los próximos años. Para 2022, otro que mira la movilidad sostenible, y todo mientras se apuesta por el producto propio, el Fusión, la Moda, Arco y, por supuesto, Fitur. José Vicente de los Mozos explicaba cómo y cuándo se va a celebrar ese evento.
Lo haremos en mayo y queremos hacerlo en un modelo híbrido, o sea, fuertemente presencial, pero somos conscientes que habrá países que no podrán venir. Y ahí nuestra plataforma digital haremos que todo el mundo esté en Madrid. Algunos físicamente, otros estarán virtualmente.
y va a ser una constante de los próximos meses, aseguraba esta mañana De los Mozos, apostar por la digitalización para seguir funcionando, ya sea de manera presencial o de manera telemática. Una cosa más, Félix, hablando de subidas de sueldos, hoy hemos sabido que no se va a llevar a cabo finalmente la de los diputados del Congreso y del Senado, pero ha habido bastante polémica. En la Cámara Alta se había rechazado de pleno, mientras que la mesa de la Cámara Baja quería aprobarla con los votos de los partidos del Gobierno. Ha tenido que ser la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, la que ha instado a sus colegas a dar marcha atrás, con lo que finalmente su sueldo se queda tal y como está. Supone un ahorro de 2 millones de euros.
Se van a quedar mejor que otros muchos españoles que están en ERTE, que van a ir a ERE, que van a ir al paro o que simplemente están desesperados en sus casas porque no hay ningún miembro de la familia trabajando, y así hay 1 millón de hogares en España. De modo que la medida es un poco... me voy a ahorrar el calificativo porque me salen muchos y seguramente ninguno es para radiar. En todo caso, es lo que han decidido y a última hora, con criterio, han dicho vamos a retirar esto, que no está el horno para bollos. Creo que ya está Moisés Martín. Moisés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Bueno, Javier y Moisés, ya sé que esto de los sueldos de los políticos es algo que nos lleva siempre por la senda muchas veces de la demagogia en la que yo no querría entrar. Pero no es menos cierto que ha ocurrido lo que ha contado Javier Mardomingo, ¿no? Que se ha intentado subir el sueldo el 0,9%. Creo que eran, en general, para senadores, diputados y altos cargos, subiría la partida 2 millones de euros. Que tal y como están las cosas, pues no parece lo más indicado, ¿no?
Sí, es un gesto, yo creo que más de cara a la opinión pública, más que tenga un efecto presupuestario significativo, teniendo en cuenta que el gasto público este año va a superar los 588.000 millones de euros, que se dice pronto. Entonces, bueno, los 2 millones de euros es una cuantía que presupuestariamente tiene poca influencia, pero que es un gesto que en este momento tan complicado, donde las familias, donde hay muchos hogares en el paro, donde hay muchas personas en ERTE que no saben si van a poder regresar algún día a su puesto de trabajo, era el momento de que la clase política arrimara el hombro en este momento.
Está claro que no sé si con una subida mínima como planteaban, al menos que se queden como están y ya está. Tampoco iban a sufrir tanto, ¿no? Me parece a mí que es...
Sí, además está abierto, es una cosa que se tiene que acabar de cerrar en los presupuestos, pero está abierta la posibilidad de la congelación del salario de los funcionarios, con lo cual tampoco sería de recibo una subida por un lado para diputados, senadores y altos cargos, congelación para el resto de trabajadores públicos.
Yo reconozco que hay mucha demagogia sobre este tema. Es más, yo me inclino muchas veces a que a los políticos hay que pagarles bien, pero seguramente hay momentos y momentos en la historia de un país y este es un momento muy delicado, ¿no, Moisés?
Sí, yo coincido con lo que dice Javier, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es de una cantidad relativamente pequeña, pero el gesto que se traslada, el mensaje que se traslada a la opinión pública y al votante es muy muy negativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que han hecho bien reflexionando y retirando esta propuesta, que por otro lado entiendo que en el proceso presupuestario normal la suelen tomar habitualmente. Quiero decir que no creo que hayan pensado justo este año vamos a hacer esto, sino que está dentro de la agenda de las decisiones que tienen que tomar, y lo que han decidido más bien es casi sacarla, ¿no?, que meterla de golpe, ¿no? Pero sí creo que es un gesto relevante, porque no se hubiera entendido en un contexto como en el que estamos que se hubieran subido el sueldo. La verdad es que hubiera sido una señal muy mala.
Vamos a contarles a los oyentes de La Economía Bien Enfocada, Javier y Moisés, acerca de los presupuestos, de las cuentas generales del Reino para el próximo año. ¿Dónde están los choques, las discrepancias más claras entre los miembros de la coalición, entre el PSOE y Unidas Podemos? ¿Dónde están, Javier?
Bueno, ahora ya está casi todo realmente muy enfocado. Como bien ha dicho la ministra de Hacienda hoy en el Consejo de Ministros, quedan algunos flecos pendientes. Queda la regulación de los alquileres, de los precios de los alquileres, de las subidas de precios, que es una cuestión que para Unidas Podemos ha reivindicado en numerosas ocasiones, que quiere controlar. Tampoco parece que en este momento el precio de los alquileres o las subidas de los alquileres puedan ser un problema, teniendo en cuenta cómo está la economía. Es una medida un poco más, más mediática, más de cara a la galería. Y luego está el tema importante de qué pasa con el IRPF. En el plan presupuestario que remitió el Gobierno a Bruselas la semana pasada, deja deliberadamente abierto el capítulo de impuestos directos. porque está todavía sobre la mesa la negociación de qué va a pasar con el IRPF de las rentas más altas y el IRPF de los rendimientos del capital. Y ahí es un poco donde está ahora mismo la batalla. Pero bueno, en cualquier caso, los grandes números ya están cerrados y esto no debería suponer ningún problema para que el gobierno presente la semana que viene, de hoy en una semana exactamente, el proyecto de presupuestos generales del Estado.
¿Y se pueden regular los alquileres llevándolos a los presupuestos generales del Estado, Moisés?
Bueno, yo lo veo difícil, ¿no? Otra cosa es que la percepción de que o la intención está, ahí, pero bueno, más allá de que se pueda incorporar de alguna manera esta regulación, que yo francamente creo que no tiene mucho sentido económico, ¿no? Creo que hay otras medidas más importantes que tomar, ¿no? Yo creo que no será un obstáculo tampoco, ¿no? Ahí coincido con Javier, yo creo que se llegará a algún tipo de acuerdo, pero ahí el problema para mí no es tanto el digamos si se incorpora o no al presupuesto, si esto puede suponer digamos un cambio. Yo creo que va a ser un gesto que va a tener muy pocos efectos en el precio real de los alquileres, en donde está la presión, ¿no? Donde estamos viendo la presión. Si bajan no será por ninguna de estas medidas, sino probablemente porque efectivamente cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, pues efectivamente tienden a moderar las subidas del alquiler y del sector inmobiliario, ¿no? Y yo creo que ese va a ser el efecto principal, ¿no? No tanto todo lo que tenga que ver con esta regulación, que a mí me sigue pareciendo que es una regulación que añade poco al sentido social, a la orientación social que quieren mantener en el ámbito de la vivienda.
Pues hablando de alquileres, y lo he leído en tu periódico, Javier, Cataluña va a obligar a bajar el alquiler un 50% a la hostelería si su actividad está suspendida. De modo que esto sí que van en serio, por lo que veo, ¿no?
Bueno, medidas como estas, sí, van en serio, desde luego. Medidas como estas ya se pusieron en marcha con el inicio de la pandemia y del estado de alarma a nivel estatal, con moratorias en los alquileres para las pymes. Claro, aquí generas un problema y es que cuando interrumpes la cadena de pagos y haces recaer sobre una de las partes la carga de esas pérdidas, alivias a una parte pero estás perjudicando a la otra. Entonces, en este sentido, con la cadena de pagos es preferible tener mucho cuidado. El gobierno, ¿cómo lo resolvió? Es permitiendo liberar el pago de esos alquileres para grandes tenedores o cuando el tenedor era una administración pública, pero claro, para pequeños tenedores que dependen de esas rentas, traspasas el problema de uno a otro, claro. Pero sigue estando, bueno,
¿y eso,
ahí.
¿Y eso cómo se hace cuando hay un contrato firmado por las partes que está en vigor? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la herramienta jurídica, política, con la que le dices a un señor, oiga, usted tiene un contrato firmado con este inquilino, pero a partir del mes que viene, en vez de 500, va a cobrar 250? ¿Eso cómo se hace?
Bueno,
¿tú tienes idea de cómo se hace eso? Pues yo no sé, ¿eh? Yo no. Será un acuerdo de las dos partes.
Es que no. Los contratos tienen que adecuarse a la ley. Lo que pasa es que esto genera una inseguridad jurídica, claro, muy relevante, ¿no? Lo que sí que, digamos, se puede generar, y de hecho está ocurriendo, quiero decir, al final la ley está por encima del contrato que está basado en esa ley, ¿no? Y por lo tanto, pero sí que se genera cierta inseguridad jurídica, lo estamos viendo ahora mismo en muchísimos casos en los que no se han llegado a acuerdos bajo las medidas de los alquileres que propuso el gobierno, ¿no? A mí me da la sensación de que al final, efectivamente, como decía Javier, alguien va a pagar, o sea, no se evapora una crisis, no se evapora esta caída de la actividad económica, no se puede diluir, ¿no?, en el entramado económico. Alguien va a terminar pagando, ¿no?, y por lo tanto pues tenemos que ser conscientes de esto. Otra cosa es quién legítimamente o en justicia debería estar asumiendo el coste de toda la operación, digamos, de paralizar la economía, ¿no? Y yo creo que ahí tendremos mucho que hablar sobre, digamos, quién es el responsable último de que esto se pare y quién debería estar compensando a la gente de que no haya actividad económica.
Sí, de hecho, ahí un poco lo que haces es el Estado, a través de los impuestos y las ayudas de protección social, ERTES, etcétera, empresas y trabajadores afectados por la crisis, un poco se socializan así las pérdidas para que la solidaridad de todos contribuya a ayudar a los sectores y a los trabajadores más afectados.
Oye, Moisés, por aunque vuelvo de momento un poquito levemente a los presupuestos generales del Estado, hacía antes una acotación Javier Jorrín sobre el IRPF a las rentas más altas. ¿Esto es en la línea de los alquileres que pide Podemos, más bien fuego de artificio, más que algo que sea grueso e importante y sustancial dentro de las cuentas?
Bueno, yo creo que lo que vamos a ver, lo que pasa es que no es un buen año para hacer esto, ¿no? O sea, para plantearse una estrategia de mucho crecimiento de los ingresos, ¿no? Yo lo mantendría, digamos, a partir del año 2022, ¿no? Que tendríamos que estar empezando a hacer consolidación fiscal, ¿no? Pero yo creo que es un gesto claro, o sea, ellos hay como cuatro o cinco gestos que Podemos y la coalición tienen encima de la mesa como medidas importantes, más allá del programa de recuperación, del cual podríamos hablar también muchas cosas positivas también, pero en materia de ingresos ellos saben que si sus primeros presupuestos no incorporan ciertas medidas como digamos este incremento de los impuestos a las rentas más altas, aunque sea realmente en términos de recaudación no sea demasiado, el mensaje político que están lanzando es muy malo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí Podemos va a apretar mucho para que esto salga y yo creo que lo van a conseguir. Yo creo que vamos a ver una subida en las rentas más altas, no estamos hablando de la gente, digamos, de la clase trabajadora, pero en las rentas más altas vamos a ver una subida, no demasiada, pero sí lo suficiente como para que puedan decir, ¿no?, que puedan presentarse delante de su opinión pública, de sus votantes, como que están, digamos, cumpliendo parte de los acuerdos. Y yo creo que eso va a ser bastante bastante irremediable. O sea, tiene un gesto político, va a haber muy poca recaudación por eso, en realidad, no resuelve gran cosa, es como los de los sueldos de los políticos, pero políticamente sí es muy relevante que se suba ese punto y medio punto que quieran subir a esas rentas más altas, y yo creo que lo van a conseguir.
Bueno, vamos a hablar de nuestro futuro como nación y nuestro PIB, nuestra riqueza, porque el gobierno, lo decía antes la vicepresidenta Calviño, espera que el año que viene sea un año de rebote importante de la economía, fundamentalmente gracias a los fondos europeos, básicamente a los fondos europeos. Sin embargo, el último mes la actividad está dando señales de un deterioro muy muy marcado en medio de lo que son los rebrotes. Esta es la situación en este momento. No sé si el gobierno contaba con esto. En realidad nadie sabe qué tenemos en el calendario cuando miramos lo que es la pandemia y lo que es el COVID. Tampoco nadie sabe cuándo tendremos una vacuna. Y estamos un poco al albur todos de estos hitos importantes cuando se vayan produciendo. Pero claro, el gobierno esperaba lo que esperaba y no va a ocurrir, por lo menos no está ocurriendo en este momento, Javier.
El gobierno esperaba, por allá por el mes de abril, mayo, esperaba que los rebrotes no fueran tan intensos y además que se retrasaran más, bien entrado el otoño o incluso al inicio del invierno, por lo tanto se confiaba en un cuarto trimestre positivo y entrar con una inercia muy fuerte en el año 2021. En el último cuadro macroeconómico, actualizado hace tan solo dos semanas, la previsión de crecimiento para el cuarto trimestre ya se rebajaba al entorno del 4%, manteniendo una caída cercana al 11,2% del PIB en el conjunto del año. Pero bueno, estas previsiones se están complicando a medida que pasan los días. Los últimos indicadores están siendo débiles en el mejor de los casos. Se percibe un claro parón de la recuperación. Y todo esto cuando no sabemos si seremos capaces de frenar al virus y hasta dónde llegarán las medidas de confinamiento. Las declaraciones de hoy, que han sido bastante contundentes, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del presidente del gobierno, advirtiendo que nos vienen semanas y meses complicados por delante, a mí me hace pensar que las previsiones de crecimiento igual se tendrían que revisar a la baja. Lo que es más preocupante de todo esto, teniendo en cuenta que ya el año está prácticamente acabado, es la pérdida de inercia con la que empezaremos el año 2021. Es cierto que creceremos mucho porque los datos del primer semestre de 2020 han sido muy malos, la comparativa anual va a ser positiva, pero esta pérdida de inercia tan pronto y esto cómo está afectando a la confianza de hogares y empresas, es el canal que a mí más me preocupa en este momento de la economía española.
Los rebrotes lo que realmente están minando es la actividad, pero también, Moisés, la confianza de las empresas y de los ciudadanos, claro.
Sí, vamos a ver, yo creo que el canal fundamental de es la confianza, es la falta de certidumbre, ¿no? Y yo creo que ahí podemos cometer un error, que es pensar que, digamos, imaginarnos que todo va a ir bien. Es que las cosas no están yendo bien. Es decir, al final lo que estamos viendo es que se han revisado ya muchas veces las previsiones de crecimiento de este mismo año, ¿no? No estamos hablando ya del 2021, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sería más realista plantearse un escenario, digamos, efectivamente, donde incorporásemos la contingencia de que los rebrotes van a ser fuertes y que no vamos a encontrar una solución a esto tan sencillo como nos estábamos imaginando, ¿no? Y yo creo que eso sería el escenario realista. Pero es que ese escenario realista nos lleva a tomar una decisión en términos de presupuestos también, que es que si tú planteas que vas a tener un crecimiento, digamos, más débil, tú vas a tener que meter más estímulo a la economía y los fondos europeos no son suficientes. Entonces, aquí nos encontramos con que, digamos, hemos pintado un marco presupuestario para el año que viene en el cual nos imaginamos que vamos a crecer fuerte, que los fondos europeos van a hacer de estímulo adicional y vamos a crecer entre, dicen, digamos, hasta un 9% están planteando, ¿no? Con una moderación o con unos rebrotes razonablemente controlados. Pero es que no estamos en un contexto de rebrotes controlados, ¿no? Y yo creo que sería muy malo para la economía española si no se cumplen las expectativas. O sea, prefiero que tengamos unas expectativas más realistas, aunque no sean muy espectaculares, pero que nos permitan generar confianza en el consumidor y en el inversor. Es decir, oye, pues que lo que me han dicho se está cumpliendo, ¿no? A, digamos, imaginarnos que vamos a tener un crecimiento muy fuerte, que no lo cumplamos, porque a fecha de hoy el elemento fundamental que hace de canal de estropear, digamos, los datos y de tirar de las previsiones hacia abajo es fundamentalmente la ausencia de confianza de inversores y consumidores, ¿no? Y es lo que está haciendo no tanto los cierres en concreto, sino sobre todo la ausencia de confianza, ¿no? Y esto es una dinámica muy perversa, porque somos capaces de romperla, digamos, con unas perspectivas más realistas, y decir, oye, mira, vamos a estar así un año difícil, y esto significa automáticamente, por responsabilidad, incrementar el nivel del estímulo que se ha diseñado para el año 2021, que a mí me parece francamente insuficiente.
Está claro, Moisés y Javier, que sin confianza no hay certidumbre, y sin certidumbre tampoco hay confianza. Estaba pensando, mientras escuchaba a Moisés, si yo me pudiera poner en la piel, eso que llaman un gesto empático, bueno, ponerse en la piel de un empresario en Madrid, de la hostelería, del ocio nocturno, de la restauración, si tuviera un taxi, en fin, yo no sé, a estas alturas estamos a martes, ¿qué va a pasar el sábado? ¿Si voy a cerrar a las 12? ¿Si estoy en un estado de alarma prorrogado? ¿Si voy a estar en un toque de queda? ¿Si voy a estar en un parón de la actividad, como sugiere Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad? En fin, no es que falte la confianza, es que no hay certidumbre ninguna en este momento, ¿no? Y quizás sea lo peor de lo que puede pasar en este momento para la actividad económica, y mirando muy especialmente a la pequeña y mediana empresa.
Sí, desde luego que la clase política en este sentido no está contribuyendo a generar nada de certidumbre, más bien al contrario. Realmente las empresas no saben cuál es el marco regulatorio vigente en cada momento, en muchos casos. Tampoco los consumidores ni los ciudadanos, no sabemos si podemos movernos, si no podemos movernos, cuándo acabará el estado de alarma, si es que acabará. Tiene que pasar todavía por el Congreso de los Diputados, no sabemos si va a haber prórroga. Todo este escenario contribuye de forma decisiva a minar esa confianza de la que hablábamos. Principalmente porque las empresas no pueden o tienen muy complicado diseñar un horizonte de pensar ahora abro, ahora cierro, ahora puedo invertir, ahora tengo que ahorrar costes para garantizar la supervivencia. Yo entiendo que la pandemia te lleva al día a día y es muy complicado hacer previsiones sobre la misma. Pero hay algunas cuestiones que parecen bastante claras a priori. Por ejemplo, las prórrogas de los ERTE, que han sido la medida estrella, los ERTE y el cese de actividad de los autónomos, que han sido las medidas estrella y que han funcionado muy bien para evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo. No puede ser que se decida la prórroga la noche antes. No puede ser. Porque los trabajadores no saben qué va a ocurrir con ellos y porque las empresas no pueden realizar un horizonte de planificación. En Alemania se ha prorrogado durante un año. Así de sencillo. y las empresas con eso ya saben cuál es el terreno de juego con el que tienen que en el que tienen que desenvolverse. Yo creo que sería el momento de intentar plantear un horizonte de certidumbre para el sector privado.
¿Moisés?
Sí, yo coincido plenamente. O sea, al final no se trata, ya nos genera suficiente incertidumbre la crisis sanitaria, ¿no? Que en sí misma no sabemos cuándo y cómo vamos a salir, como para que en muchos casos las medidas, digamos, de visión corta de política económica estén acompañando esta incertidumbre. Tendríamos que tener un sistema, pensar un sistema como el que se ha planteado, decir, bueno, hasta que esto no pase, este es el marco. Y esto significa que vamos a mantener los ERTE, vamos a mantener estas ayudas, vamos a seguir dotando de liquidez, vamos a apoyar la solvencia. Y bueno, y efectivamente, pues todo esto efectivamente nos lleva a plantearnos un escenario de presupuestos generales del Estado del año que viene muy diferente al que se han pintado, porque se han pintado unos presupuestos en términos de que vamos a estar en una recuperación fuerte, y eso, pues a fecha de hoy, la verdad es que no podemos garantizarlo.
Por ejemplo, en el proyecto de presupuestos recién presentado a Bruselas no hay partida de gasto para los ERTE y para la cese de actividad. ¿Cómo puedes presentar unas cuentas públicas en el que no hagas ningún tipo de proyección ni ninguna reserva de fondos destinada a una partida tan importante como es esta?
Alguna razón tiene que haber, ¿no, Javier y Moisés? Porque no.
Yo es que creo que se ha pintado un escenario, demasiado, quizá demasiado optimista. O sea, no hay un plan de contingencia. Ahora mismo no hay plan B. Si no se aprueban los fondos europeos, no vamos a tener dinero para generar estímulos. Es que ese es el problema gordo que tenemos, que no hay un plan B si las cosas se vuelven a torcer en lo sanitario. Y yo creo que eso hay que decirlo. O sea, no podemos estar pensando que vamos a resolver lo sanitario en 6 meses, porque es que lo mismo no lo resolvemos en 6 meses y volvemos a tener una recaída importante el verano que viene, y es otro verano sin turismo. O sea, yo creo que eso merece la pena que lo tengamos previsto, la verdad.
Bueno, hoy ha presentado, y terminamos con este asunto, han presentado los gerentes y los directores de IFEMA su plan para los próximos meses, especialmente también para el 21 y para el 22. Ahí hay eventos internacionales de mucho calado, gran calado, el Fusión Gastronómico, Arco y por supuesto, Fitur. Claro, tampoco nadie puede poner la mano en el fuego para decir que tanto Fusión como Arco y como Fitur se van a celebrar. Ya estamos viendo que habrá que tirar a lo mejor de lo no presencial, porque no va a quedar más remedio. El problema es cómo se vende, me imagino que habrá fórmulas también, ¿no? Cómo se vende una feria de turismo tan importante para España y para el mundo como es Fitur, donde las personas pues se van a ver de aquella manera, claro.
Bueno, lo primero, que efectivamente es imposible saber ahora mismo si se va a poder celebrar presencial o semipresencial o de ninguna de las maneras. Yo lo que tengo claro es que la pandemia está obligando a realizar un cambio hacia la digitalización, incluidos los eventos, un cambio que tendría que venir en algún momento, pero que la pandemia lo ha acelerado. Y a la hora de comercializar tu producto, dependes de la marca, igual que dependes IFEMA consigue que vengan muchos visitantes porque tiene una buena marca y porque ofrece un buen producto, tendrá que seguir este mismo objetivo a la hora de intentar comercializar su producto a través de Internet, ¿no? Un buen producto al final te garantiza tener una demanda. Si no la puedes tener presencial, la tendrás que tener de forma semipresencial o completamente digital.
Bueno, es que son eventos tan importantes para la capital de España. Estos eventos que estamos comentando de IFEMA es que revolucionan de alguna forma la economía de la ciudad, ¿no? El transporte, la restauración, la hostelería, los hoteles, tantas actividades las que dependen de estos encuentros importantes. Por cierto, esta pequeña, no sé si es una pequeña broma o no, de la ministra de Hacienda, esto de subirle a las Coca-Colas y a las Fantas, que tienen azúcar, de subirles el IVA, esto de que no es afán recaudatorio, que es afán sanitario, ¿esto no lo creemos o no, Moisés? A ver.
Yo me lo creo.
Sí.
Yo me lo creo, ¿eh? Sí, porque se va a recaudar muy poco. Se va a recaudar, porque hay muchos sustitutivos ya que no tienen azúcar.
También
no
es
quiero
verdad.
Decir marcas, pero si el refresco A cuesta 1,20 € y el refresco B, que sabe prácticamente igual y tiene 0 azúcar, va a costar 1 euro, pues el efecto de sustitución es muy grande, ¿no? O sea, yo creo que eso es un elemento sobre todo sanitario y no van a recaudar mucho por eso, ¿no?
Además, estas grandes marcas ya tienen las dos versiones, con azúcar y sin azúcar, claro. Así que...
Bueno, sí. Yo hay un par de cosas que quería puntualizar respecto a este tema. En primer lugar, el sector público también tiene la misión de internalizar las externalidades que tienen algunos productos, en este caso externalidades negativas para la salud, y el sector público puede jugar ahí un papel muy relevante, como decía Moisés. Y en segundo lugar, que realmente se ha generado una gran polémica con respecto a qué pasa con los bares. El IVA de la restauración, de los bares, de la hostelería, se mantiene reducido en el 10%, con lo cual las Coca-Colas que nos tomemos en los bares cuando podamos volver, esas no van a ir grabadas al 21%.
Bueno, a ver si nos pudiéramos tomar algún día un refresco o una comida en los que hacemos el tiempo de economía, porque todavía algunas caras no he visto. O sea que, Moisés, espero saludarte presencialmente un día de estos. Esto es lo que tiene
Yo
la
también,
pandemia.
Espero que sí.
Bueno, Moisés, Martín, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo y hasta la próxima semana.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias, Javier Jorrín, hasta la próxima.
Buenas noches, muchas gracias.
Ahora mismo son las 11 de la noche, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y hasta la medianoche estaremos con ustedes, leeremos los periódicos, seguiremos reflexionando con Agustín Valladolid, con Isaac Blasco y con Ferran Boiza. Ferran, no es que yo quiera, en fin, provocarte una úlcera, ni mucho menos, pero a esta hora solemos repetir los testimonios más importantes del día y son esos testimonios que nos parecen abominables a los cuatro y que estaban en esa línea en la que yo digo que cuando la mediocridad política se une a la zafiedad y a la ordinariez, el resultado es lo peor que nos puede pasar. Y más en estos momentos tan delicados donde la opinión pública, donde los ciudadanos, eso que dicen algunos la ciudadanía, pues está buscando referentes que le provoquen y proyecten en sí mismos confianza, garantía, credibilidad. No parece que vayan por ahí las cosas.
Estamos estudiando, hay que ver, claro, porque no sería una decisión de aplicación solo en la Comunidad de Madrid, sería una aplicación en toda España. Entonces ahí es una decisión del gobierno, para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma.
Hay una segunda ola en toda Europa y en España, y lo que me importa es que acertemos en las medidas que hay que tomar para controlarla y bajar la curva. Que todos seamos conscientes que estamos en un momento delicado y muy preocupante. Y que todos los españoles sepan que tienen que estar en guardia y en alerta.
Es importante saber exactamente si la Comunidad de Madrid oficialmente nos está pidiendo el toque de queda o no en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora lo que sabemos es que ha habido una declaración del consejero, pero hoy parece que se van a reunir por la tarde con el Ministerio de Sanidad y por tanto sabremos exactamente si eso es lo que quiere la Comunidad de Madrid o no.
El toque de queda no está previsto como tal en nuestra Constitución ni en la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Siempre ha tenido una connotación de estado de guerra, conflicto armado, gravísima alteración del orden público.
De mujer a mujer, señora ministra, y si viene bien y quiere mirarme a la cara, ¿siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa?
Primero, señora senadora, yo me meto en la cama con quien me da la gana. Y se lo digo con esta claridad, se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo.
Me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, señora Perea. Solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es.
Señora Levy, sin necesidad de descalificar a nadie, ni por su vestimenta, ni por su
señor vida. De Más Madrid, ¿cómo tengo que hacer mi intervención como delegada?
Si quiere, me puede llamar señor presidente. Creo que es innecesario crisparla.
Que la crispo, porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid.
Puede continuar, si quiere.
Gracias por interrumpirme. ¿Qué quería, que perdiera el hilo y no pudiera continuar?
La moción de censura en España y en la Constitución es una moción de censura constructiva. Y, por tanto, lo que espera el Gobierno es que ese debate sea un debate constructivo.
Que, además, no tiene ningún viso de poder salir adelante por quien la promueve y los votos que tiene.
Es simplemente un partido contemplativo de la situación y que no quiere tomar ninguna decisión. A mí me recuerda un poco a esas vacas que mugen mirando al Cantábrico, contemplando el horizonte, que no se preocupan por lo que está sucediendo.
Bueno, 11 y 4 minutos. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que en España se decretó un toque de queda? Sí, lo sabéis porque ya sois talluditos.
O sea, el 23F, ¿no? Supongo. ¿Eh? El día del golpe de Estado.
¿Y quién firmó el papel?
Del toque de queda. Eso Agustín seguro que lo sabe.
¿Quién firmó? Bueno, ¿quién? Claro.
Pues lo debió firmar el subsecretario de Interior.
No.
O el rey directamente.
No os confundáis. No. Lo firmó Milán del Bosch.
Milán del Bosch en Valencia. Sí, señor. Ver, o sea, cuando sacó por capitanía, por la calle de capitanía, los tanques.
Claro. El toque de queda lo firma, el papel, ese decreto lo firma Milán del Bosch. Por eso decía este catedrático de constitucional que son medidas muy, muy, muy restrictivas.
Pero Europa tiene otras connotaciones, no están vinculadas a estos hechos aquí, ¿no?
Bueno, tenéis claro de todo lo que hemos escuchado hoy, mira que hemos escuchado cosas. Bueno, por cierto, no me parece que no esté en lo razonable Pedro Sánchez cuando dice estoy a la espera de que me diga la Comunidad de Madrid qué es lo que quiere. O sea, porque claro, si Ignacio Aguado dice una cosa y el consejero dice otra y la presidenta dice otra que tampoco se parece a la de Aguado y al consejero, pues difícilmente. Por eso no me parece...
Bueno, a ver si vamos a hacer buenos a Sánchez ahora.
No, pero cuando dice que se aclare la qué es lo que quiere la Comunidad de Madrid. Yo he escuchado a Ignacio Aguado, he escuchado a Enrique López y he escuchado a Enrique, al consejero de Sanidad. Y no coinciden.
No, pero yo es una opinión, pero y seguramente Ferran tendrá más información que yo respecto a esto, pero yo creo que lo que ha dicho el señor Escudero es el sentir real de la parte sensata, digamos, de la gestión de esa crisis en Madrid. Hoy, y permíteme la autocita.
Bueno, pues ¿quién recoge a Isaac? Porque Isaac se ha caído.
No, yo, la información de la que dispongo, que no es tanto opinión, sino que es información, es que la Comunidad de Madrid ha detectado un problema, que es que hay muchos contagios en unas franjas determinadas de horarios, de edad, sobre todo en gente muy joven, y que tiene unos hábitos vinculados a la noche. Es verdad que hemos cerrado, cerramos a las 11 de la noche los bares y los restaurantes, ya llevamos varias semanas así, pero a partir de esa hora se ha detectado una gran cantidad de fiestas, por ejemplo, en casas particulares, se ha detectado un aumento del botellón. Los datos del fin de semana así lo explican, ¿no? La Policía Municipal en Madrid llegó a intervenir en alguna fiesta en la que había hasta 200 personas, una rave con 200 personas, otras fiestas con 80 personas. Por tanto, no se está consiguiendo que la gente se quede en casa durante algunas horas por la noche, que es lo que se pretendía limitando los horarios de los bares y los restaurantes. Y por eso se plantea no tanto un estado de alarma como una no tanto un toque de queda, quería decir, como una restricción de la movilidad durante unas horas determinadas en unas franjas.
Legalmente se llama toque de queda. Si tú restringes la libertad, no la libertad de movimientos, sino confinas a la ciudadanía durante una franja horaria, se llama toque de queda.
Sí, lo que pasa es que el toque de queda no...
En Praga o en Budapest.
Sí, lo que pasa es que el toque de queda no está regulado en España.
Bueno, el toque de queda no está regulado porque es un instrumento, digamos, que emana de la propia del propio paraguas jurídico que se constituye a partir del decreto del estado de alarma. Es verdad que hay juristas que cuestionan esa posibilidad y hablan de la necesidad de desarrollar una ley orgánica específica sobre la gestión de la pandemia, cosa que no existe, para amparar una figura tan drástica como el toque de queda. Pero yo también es verdad que, como decía Félix, la expresión toque de queda está muy asociada, tiene unas connotaciones muy negativas en España que no se estilan en otros países. De manera que yo creo que desde el punto de vista práctico, es una buena solución. Es una buena solución si los datos sanitarios, es decir, si los niveles de contagio continúan campando por sus respetos como está ocurriendo ahora mismo en Madrid.
Yo creo que el error ha sido utilizar la expresión toque de queda, seguramente porque veníamos de lo que veníamos, de lo que ha pasado en Francia, lo que se ha hecho en París, en Marsella, en otras grandes ciudades francesas, y por eso periodísticamente es muy atractivo, ¿no?, utilizar el término toque de queda. Tú decías, hacías referencia a la portada vuestra del diario ABC de esta mañana, que se hace referencia a ello claramente, ¿no? Pero lo que busca la comunidad es lo que yo explicaba, están buscando una forma para restringir esa movilidad en unas horas determinadas para intentar reducir los contagios. Yo creo que el toque de queda no lo van a solicitar formalmente, porque significaría una rectificación en toda regla a lo que los postulados que han mantenido hasta el momento, porque según dicen la mayoría de los expertos, hay algunos que no, pero la mayoría lo que dicen es que en el caso de que se tuviera que aplicar un toque de queda, es imprescindible prolongar el estado de alarma. El Partido Popular se ha negado reiteradamente a prolongar a que se aplicara el estado de alarma en Madrid ahora, pero también en la última parte de la primera ola de la pandemia. Por tanto, sería una rectificación en toda regla. Yo creo que Madrid no está en esa línea, es cierto que Castilla y León parece que sí que está en esa línea, y luego hay varias comunidades socialistas, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, que abogan directamente por aplicar el estado de alarma. No hace falta centrarlo solo en Madrid, como hacía el presidente Sánchez.
También quiero escuchar a Agustín, ¿eh? O sea que...
Sí, perdón.
No. Venga, Isaac.
No, muy rápido, Agustín.
No te autocites porque se va la línea, ¿sabes?
Ya.
He citado yo para evitarlo, he citado yo.
Ya me lo ha dicho el técnico, eso es un boicot del mundo.
Quería... ha recogido Ferran. Sí, o sea,
muy elegantemente, como es Ferran. Una persona muy educada y muy elegante. Sí, no, Isaac. Yo simplemente quería añadir que a mí... Con independencia de las disquisiciones técnicas y de los debates jurídicos con respecto a la figura del toque de queda, de si debe primar el toque de queda o es más efectivo el toque de queda que un confinamiento más general, a mí me cuesta mucho no identificar todo lo que hemos visto hoy, y particularmente la intervención de Illa después del Consejo de Ministros de esta mañana, de la liza política, porque al final yo la conclusión que he sacado de la intervención de ella, que ha sido muy pausada y muy templada, pero con mucha carga de profundidad, es fundamentalmente una petición al Partido Popular para que se retrate. Es decir, que volvemos a lo mismo, es decir, si Madrid sigue absolutamente desbocado en número de contagios, será culpa del Partido Popular, que no quiere apoyar un estado de alarma necesario, según ella, no según algunos juristas, para establecer el toque de queda. Y eso me parece, de algún modo, pues algo tramposo, desde el punto de vista de la responsabilidad política. Y creo que sigue la estela de esa estrategia que está muy meditada por parte del gobierno de poner el foco sobre Madrid.
Bueno, yo creo que me gustaría recordar que en el verano se nos anunció que se iba a poner, se iba a activar, se iba a desarrollar o elaborar una legislación homogénea para todas las comunidades autónomas, que coordinara un poco la acción de todas las administraciones ajena al estado de alarma, que dotara de herramientas a las comunidades autónomas para que pudieran actuar con eficacia. Yo estoy esperando todavía esa legislación. Aquí se habla de estado de alarma, de fases, de toque de queda, de confinamiento perimetral, de bares abiertos, de cogobernanza, en fin. Aquí lo que tenemos es un galimatías. Luego entraremos en el galimatías específico de la Comunidad de Madrid, que también tiene, digamos, su comentario aparte, ¿no? Pero es cierto que el Gobierno no ha cumplido. El Gobierno central, el Gobierno de la Nación, no ha cumplido lo que dijo y lo que prometió. Probablemente no lo ha cumplido, no voy a decir probablemente. Me gustaría pensar que no lo ha hecho por razones políticas y que alguien ha llegado a la conclusión de que lo mejor era soltar amarras, dejar la patata caliente a cada comunidad autónoma para quitarse el problema de encima, y poder focalizar luego la responsabilidad en otras administraciones distintas y ajenas a la central. Me gustaría pensar que no ha sido así, pero creo que hay suficientes indicios que apuntan a que sí ha sido así. Y entonces a mí, cada vez que el ministro Illa, que, al que le concedo y le reconozco un enorme acierto en lo que se refiere a su capacidad de comunicar con tranquilidad una cosa y la contraria. Pero es verdad que tiene una magnífica imagen porque es de los pocos que no entra en el juego de la crispación, ¿no? Pero el ministro Illa, es que yo no sé ya exactamente cuál es su mensaje. No lo sé muy bien. Porque la semana pasada tuvimos otro episodio que es por encima de 500, esto no. Y cuando estábamos por debajo de 500, bajó a ¿cuánto? ¿A 300? ¿A 200?
A 200 y luego a 100.
¿Y luego a 100? ¿Esto en cuánto tiempo? ¿En un día o en dos días?
En el mismo día bajó de 200 a 100.
Entonces, claro, es que la verdad, de verdad, se puede culpar a comunidades autónomas en concreto y a la gestión que hagan unas u otras, porque es verdad que luego las gestiones las hacen las personas y en algún sitio lo pueden hacer mejor que en otros. Pero desde luego hay una responsabilidad más general, que es la del gobierno de la nación, que yo creo que no está a la altura, no está a la altura de algo que, como decía antes, me parece que era Isaac, que en julio dijo hemos acabado con el virus, y hoy tenemos un repunte de tres pares de narices que nos obliga a hablar de toque de queda. Esto es un poco, suena un poquito a broma, ¿no?
Bueno, pues nada, no sé si nos quedamos instalados así un poco en la melancolía, porque tampoco sabemos muy bien hacia dónde vamos y dónde caminamos.
Lo que está claro es que el sábado a las 16:30 decae el estado claro, de alarma. Claro. Eso es lo que tenemos muy
pero
claro.
Pero no está claro lo que viene después.
Y luego es lo que no está claro es lo que viene después, porque hay dos planes y hay dos proyectos. Uno es el de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está elaborando la orden que debería sustituir al estado de alarma a partir del sábado. Por lo poco que se sabe de esa orden que se está elaborando, la base sería los confinamientos
por las
áreas
previa
de salud, efectivamente, que es lo que estaba antes de estado de alarma y que estaba dando resultados. Es que cuando se por parte del gobierno se impuso el estado de alarma, esas limitaciones de movilidad en las áreas de salud más afectadas por el coronavirus estaban funcionando bajando.
Tendrán que hacer algo más, ¿no? Porque no lo digo.
No, si el gobierno, por eso digo que esa
si
es
el
la
gobierno
orden,
central. Acabó con esas medidas y digamos impuso el estado de alarma porque esas medidas decía que eran ineficaces y el sábado,
cosa que no es cierto, sí.
Y el viernes asume que eran eficaces, no me lo creo.
Yo digo lo que en este momento la Comunidad de Madrid está elaborando su orden, y que irá por ahí, no tenemos más detalles, seguramente entre mañana y el jueves tendremos algún detalle más de por dónde va exactamente y si hay alguna variación respecto a lo que ya conocíamos. Y por otro lado, tenemos la propuesta del Ministerio que avanzó la semana pasada y que se trasladará esto de los semáforos, de los cuatro semáforos que todo el mundo ya se ha aprendido y que en teoría va a ser la propuesta que lance, que lleve el ministro Illa al Consejo Interterritorial que se celebrará finalmente el jueves, aplazado un día, porque como no tenemos prisa, pues aplazado en lugar del miércoles, se va a hacer el jueves, porque evidentemente no estamos en una pandemia y no hace falta reunirse de forma urgente, que es otro de los problemas que hemos tenido en esta situación, ¿no? Que las cosas nunca son lo suficientemente urgentes. Esas son las dos posturas en este momento. Que el ministro ya está presionando para intentar que las comunidades acepten el toque de queda, sin duda. Que hay algunas comunidades que están dispuestas a hacerlo. Tres socialistas que yo decía, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana, Ximo Puig lo ha dicho esta misma noche, están a favor del toque de queda. Que hay alguna del PP que también sería favorable, como Castilla y León, también. Que parece ser que Andalucía quizás podría de alguna manera apoyarlo, pues eso es una posibilidad que no hay que descartar. Pero a día de hoy lo que sí que tenemos claro es que Madrid no va a pedir el toque de queda. Y así se le ha hecho saber en la reunión de esta tarde al ministro Illa.
Oye, cuando estábamos entrevistando a la científica del CSIC, a Mercedes y le preguntábamos acerca de lo que es lo que podemos hacer. Mercedes Jiménez, esta investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas, lo que nos decía, bueno, pues ser más ciudadanos es una palabra, y hablaba de, daba un dato, en fin, que pone un poco los pelos de punta, y es que la media, pues ha pasado de tener una afección grande en capas de 60 años para arriba a empezar a tener afección en los 37 años, entre 37 y 40 y pocos años son las personas que
se contagian. Y ha llegado a bajar a 34 también.
Claro, ha bajado a 34, ¿no? Entonces, claro, efectivamente son fiestas, son botellones, son terrazas en las que no se vigila. La pregunta que hago, ya sé que esta es una pregunta un poco incómoda de hacer muchas veces, y dices, bueno, a ver, ¿habéis visto en algún momento algún policía en una terraza pedirle a alguien que se ponga la mascarilla? ¿Habéis visto a alguien, en la calle que le diga una autoridad a una persona, ¿qué está usted haciendo en este momento con una botella en la mano? Porque yo no lo he visto, porque yo francamente no lo he visto, y sí veo cosas que son punibles y que ciertamente se podían dar como condenables por un mal comportamiento, una mala praxis ciudadana. Yo no sé si es que hasta que no el Estado, la comunidad, la policía se ponga dura y las multas se pongan y se paguen, a lo mejor escarmentan los que tienen que escarmentar, porque en definitiva aquellos que no están cumpliendo con las normas, aquellos que no están cumpliendo con lo que nos dicen los expertos y los científicos, son un peligro con dos patas andando. Esta es la realidad. Esta es la realidad. En mi opinión, por lo menos.
Sí, yo puedo contar una anécdota, Félix.
Debes.
Voy comiendo con nuestro común amigo Juan Fernández Miranda. Estábamos en una cafetería cerca del periódico y han aparecido cuatro policías nacionales y pensábamos que venían a multarnos, pero iban a tomar café. Uh-huh. Entonces, bueno, que todo el mundo tiene derecho a tomar café. Pero bueno, yo sí coincido con eso. Pero yo creo que también sea hablando en serio, que sea, de algún modo, se ha abusado, en mi opinión, de la demonización de la supuesta irresponsabilidad de la ciudadanía. Yo no creo que los españoles, lo digo honestamente, por el hecho de que haya episodios puntuales, o esa rave que hablaba, de la que hablaba Ferran, o bueno, capítulos, digamos, muy relacionados también con la inconsciencia de la juventud, sea, digamos, la moneda común, la nota común que defina al conjunto de la ciudadanía. Yo creo que los ciudadanos, con independencia de que es verdad que la gente más joven evidentemente incurre en un mayor grado de irresponsabilidad, está siendo más responsable de lo que se pretende, o de lo que se pretende difundir, o de lo que se pretende atribuir por parte de quienes tienen que velar efectivamente de ejercer con más contundencia en caso de que sea necesario.
Pero la clave es un aspecto que apuntaba antes Agustín, y es que estamos a día de hoy, es día 20 de octubre, estamos en plena segunda ola y no tenemos instrumentos jurídicos para hacerle frente. Y anunció la vicepresidenta Carmen Calvo hace ya muchos meses que se iban a modificar las leyes que fuera necesario para poder afrontar en condiciones, en garantías, en la segunda ola. No se ha hecho absolutamente nada. Estamos improvisando de nuevo. Y ahora sí que no tiene perdón, porque que tuviéramos que improvisar en la primera ola, pues bueno, pues nos pilló a todos seguramente con el paso cambiado, porque no pensábamos, a nosotros y a todo el mundo, porque no pensábamos que tuviera esta virulencia el virus. Pero es que ahora sí que ya no hay perdón posible. Es que hemos perdido muchos meses. Hemos perdido meses seguramente en la atención primaria, con los rastreadores, pero también hemos perdido muchos meses en adaptar la legislación a las necesidades que sabíamos que íbamos a tener. Y que si no hubiéramos necesitado, pues perfecto, tiempo perdido. Que no lo hubiera sido, pero es que no se ha hecho nada en todo este verano. O sea, como tú decías, Isaac, el presidente se fue allí a Galicia y el 4 o el 5 de julio dijo, salgan y veraneen y disfruten, y como si aquí no hubiera pasado nada, y no se ha hecho todo ese trabajo que ahora nos sería muy útil. Es que nos vamos, no a mañana, como decía, porque se ha aplazado un día el Consejo Interterritorial, nos vamos al jueves para ver qué hacemos, y los casos siguen creciendo, y tenemos medidas divergentes en muchísimos sitios, porque cada comunidad, cada municipio prácticamente, toma las medidas que considera necesarias, ¿no? Pues es que así es muy difícil hacer frente a la pandemia.
Yo creo, en relación a lo que decías, Félix, es verdad que todos hemos visto alguna situación en la que, bueno, pues alguien no lleva mascarilla, pero yo creo que en líneas generales, por lo menos en Madrid, la verdad es que la gente está respondiendo con mucha disciplina.
Yo coincido con Agustín, sí, sí.
El 99% de la gente con mascarilla, manteniendo en la medida de lo posible las medidas de la distancia y demás, pero a mí es que yo creo que está bastante localizado por los datos que tenemos ahora, dónde está el problema, ¿no? Y no estoy hablando de irresponsabilidad, porque yo creo que los ciudadanos en general se están comportando bien, pero sí es verdad que en los colegios, por ejemplo, que había miedo, no se están produciendo prácticamente contagios. Se están produciendo después, a la salida de clase, por la noche, pues lo que estamos hablando, las fiestas, y ahí es donde, sobre todo, yo creo que todos tenemos responsabilidad, pero, hombre, una fiesta de 200 personas con adultos, hay más responsabilidad incluso que en un botellón, que también la hay, no digo que no la haya.
Ese es Fernando lo ha explicado, perdona Agustín, perfectamente antes, ese es el sentido de la imposición del toque de queda. Atajar ese tipo de
claro, no, y las multas episodios. Es muy importante,
pero hay otras soluciones. Es que ¿por qué estaban funcionando bien en las restricciones por áreas sanitarias? Porque son zonas muy pequeñas. Al final, pues no todo, la gente no tiene a sus amigos, a sus familiares en el barrio. Algunos sí, pero generalmente te mueves de una zona a otra, de un barrio a otro, ¿no? Con las restricciones por áreas sanitarias, eso es lo que estabas limitando, que la gente pudiera moverse. Desde que se aplica el estado de alarma hace 2 semanas, tú te puedes mover, los 3,3 millones de madrileños que residimos en el término municipal de la capital, tú te puedes mover a donde quieras. Ha aumentado el estado de alarma, ha aumentado la movilidad en la ciudad. Eso es absolutamente cierto.
Sí, indubitable, absolutamente.
Claro, por tanto, ese es el problema. Si lo que estábamos haciendo antes, y por eso yo no entiendo por qué, bueno, sí que lo entiendo, porque evidentemente querían apuntarse esa muesca esa muesca de hacer pasar por el halo a la Comunidad de Madrid, ¿no?, por parte del Gobierno central. Pero es que estaban funcionando esas limitaciones por zonas sanitarias, que son mucho más pequeñas, y por eso se quiere volver a eso. Claro, el problema es que si tú abres a todo el municipio, pues la gente puede ir de un distrito a otro para hacer absolutamente lo que quiera. Y eso es el problema que se está generando en este momento.
Bueno, son las 11:26 de la noche. Vamos a hacer una pequeña parada. Enseguida entramos en la lectura de los periódicos, aunque yo querría hacer una pequeña parada en esa decisión de la Audiencia Nacional de absolver a Josep Lluís Trapero con un voto particular que pide la condena por sedición. Les recuerdo que la Fiscalía pedía 10 años de prisión o al menos una inhabilitación por desobediencia que le expulsaría del cuerpo policial. Ha sido absuelto de lo que la Fiscalía había prescrito. No ha habido nada de nada. Como digo, absuelto con un voto particular que pide la condena por sedición.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El miércoles vive el estreno de la Champions. A las 7:05 el Real Madrid recibe al Shakhtar Donetsk. Y desde las 9 el Atlético de Madrid asalta al campeón de Europa, el Bayern de Múnich. Además te contamos la jornada en segunda división. A las 9:30 Sabadell Alcorcón y Fuenlabrada Logroñés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla.
Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 11 y 30 minutos de la noche, Agustín Valladolid, Ferran Boiza, Isaac Blasco. Estaba hablando con Ferran, que los oyentes deben saber que es a la única persona que tengo en el estudio y que le puedo ver la cara. Intuyo la cara de felicidad de Isaac Blasco intuyo la cara circunspecta de Agustín Valladolid también. Me puedo imaginar.
Bueno, yo os veo a los dos.
Claro, porque estás viendo el streaming que llaman. Claro, vale.
Sí, sí. Lo que pasa es que os veo con efecto retardado.
Ya, bueno. En realidad siempre tenemos efecto retardado ya. A esta hora de la noche,
en general.
El efecto retardado ya. Después de un día como el de hoy y el de mañana y el de pasado, más todavía. No, pero estaba comentando pues estas cosas que se comentan cuando se mete la publicidad y decimos cosas que no vienen al caso y tal. Y le he preguntado si había visto la serie Antidisturbios a Ferran. Me ha dicho que no, pero que la quiere ver. ¿La habéis visto vosotros?
No. Yo entera no la he visto. He visto el primer capítulo. Uh-huh. Y está muy bien producida, creo que los actores son formidables, pero yo creo que peca de falta de realismo. En algunos, más que de realismo, peca de exactitud profesional, por una serie de razones, ¿no? Que, bueno, si pueden venir al caso, pero que a mí me parece que el primer capítulo que yo vi, eso... que es lo que se llama un lanzamiento, es decir, una orden judicial por la que se saca de su domicilio a unas personas, no se hace así, no se actúa así, ni siquiera lo hace la unidad de intervención, sino policía municipal, en fin. Creo que tiene, yo supongo que los policías que están en las unidades de intervención tendrán muchos más elementos de juicio, ¿no? Pero a mí el primer capítulo me gustó mucho desde el punto de vista de la realización, de la dirección de actores y de la propia actuación de los actores, y me defraudó desde el punto de vista de lo que es la precisión o el realismo del episodio. No es exactamente así como se comportan los policías.
Yo he aprovechado la posibilidad que da Movistar de ver los 6 capítulos al mismo tiempo. Entonces te pegas una borrachera de serie y en 2 días pues la he visto. Si la serie se hubiera llamado Policías XX4 en una ciudad inventada, pues a lo mejor. Pero claro, cuando tú focalizas esto en la Policía Nacional, en la División de Antidisturbios, y esos policías, los 6 del grupo, todos juntan una serie de características. El que no es drogadicto es borracho, el que no es borracho es mal marido, el que no es mal marido es mal compañero, y el que no es mal compañero es un violento, pues es muy complicado. Son 6 capítulos que hay que ver, no quiero hacer spoiler, ni mucho menos, pero ahí, si yo fuera policía nacional, verme reflejado en esa serie... Me sería un poco doloroso.
Pero eso pasa yo con todas las profesiones, ¿no? No sé si recordaréis Periodistas, que era la serie aquella de Telecinco de hace unos años. O sea, yo no he ligado en mi vida lo que ligaban ellos en un capítulo de la serie. O sea, claro, es que menos buscar noticias, pero estaban todo el día haciendo...
Tampoco había becarios de 40 años, claro, como había...
Quiero decir, ¿no?, que es una serie que claro. También hay que decir que no es un documental, que no es... no es un docudrama siquiera.
Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es la salida de gente, por ejemplo, en el entorno de Esquerra Republicana y en el independentismo de Cataluña. Automáticamente, de salir la serie, Gabriel Rufián pone un tuit. No es ficción, es un documental.
No. Sí, bueno, pero que Rufián puede opinar lo que quiera, pero no es un documental, sí, es una serie de ficción, es un entretenimiento.
Pero sacan esto en un uniforme distinto. Sí.
Bueno, vale, ¿no? Pero...
Estamos hartos de ver a los policías americanos.
Mira,
¿no?
Vosotros, porque sois personas muy educadas y muy formales, pero las definiciones que han hecho los sindicatos policiales sobre la serie a mí me parecen excesivas. Han hablado de auténtica basura. Creo que Rodrigo Sorogoyen, me parece que es un cineasta acreditadísimo, que no necesita tampoco presentarse ahora con una serie... como esta, pero es verdad que yo estoy con Ferran en que quien quiera, es verdad que la fidelidad y que digamos el realismo o acompasar, digamos, una serie de ficción a la realidad del día a día de gente de la unidad de intervención policial de la Policía Nacional, bueno, sería lo deseable, pero yo creo que en una serie de ficción no es necesario y hay algunas licencias que pueden chocar, pero que fundamentalmente son la esencia precisamente de la ficción. El que quiera coger esto como un documental realista, como dice el representante de Esquerra Republicana, pues creo que lo que está haciendo es manipular fundamentalmente o llevarse las cosas a su sardina.
Pero manipula porque puede, es decir, yo que no la he visto entera, ya me la veré, la terminaré. Lo que dice Félix es muy importante, es decir, no estamos hablando de que en un grupo de 6 u 8 policías haya uno un poco trastornado. No,
bueno, pero
que
seguramente habrá alguno trastornado, uno
no,
que
no, es marido. No, es que son todos muy raritos.
Son todos muy raros.
A ver, tú imagínate que hacen una serie de periodistas, uno es borracho, cosa que no es nada extraña, ¿eh? Uno es borracho, el otro es drogadicto, el otro no sé qué. En fin.
Pero eso es una forma de que la trama funcione, porque tienes que poner a personajes extremos.
Pero yo entiendo a los policías.
Si ponen policías que todos hacen sus 8 horas, se van a casa y son buenos padres, buenos hijos, buenos vecinos,
tú aburrimiento. Es que tú que a veces te gusta mucho en tus razonamientos dar por pasiva las explicaciones. Si se hubiera hecho la serie con la Ertzaintza, por ejemplo...
Ah, pues hubiera sido igual y divertida. Lo que pasa es que
más divertida.
Sería humor vasco. Es decir, eso, bueno, algunos
está
algunos...
muy focalizada en la Policía Nacional. Bueno. Y yo creo que la Policía Nacional en general.
Sin duda. Pero también, perdóname, Félix, Los Hombres de Paco. Me parece que es una serie paradigmática en ese sentido, en cuanto a incorrección con respecto al tratamiento que se hace del cuerpo. Y fue una serie de éxito que no aspiraba más que a divertir. El que quiera, digamos, tomarse al pie de la letra y encontrar en ello un reflejo de la Policía Nacional, creo que se equivoca.
No, yo creo que te equivocas tú, Isaac, porque yo creo que hay que saber tener un reflejo mínimamente, digamos, aproximado de lo que es. Cuando tú sacas a unos tíos con el uniforme, con el escudo, con toda la dotación que llevan de protección, y en un momento además de esta sensibilidad social.
Ya, pero mira,
cuidadito con lo que se hace, porque yo participé y colaboré, y ya termino rápido, en una primera serie que se hizo en Antena 3 que se llamaba Brigada Central, y ahí había de todo, pero era mucho más, y además era divertida, y era entretenida, pero reflejaba de verdad mucho más que esta, lo que era la realidad de un cuerpo de policía, en el que hay de todo, pasa de todo. Pero a mí esta me parece que es una serie que lo que se ha hecho, tal y como lo cuenta Félix, es primar ante todo el divertimento y dejar en un segundo plano la realidad de los hechos. Y a mí eso no me parece bien cuando estás hablando de una institución importante, sinceramente.
Bueno, es que hay un momento en el que el director de la serie dice, bueno, yo cuando caigo en la cuenta de que este es un cuerpo muy odiado es cuando encuentro argumentos para hacer la serie. Y a mí como razonamiento de arranque no me gusta.
Bueno, pero muy odiado por quién.
Bueno,
¿por quién?
Pues seguramente
por ahí arriba por algún
bueno, pero otro, ¿eh? pero vale, una de las tiempo, cosas vale, una de las vale, cosas que critican es la violencia gratuita es que no quiero hacer spoilers, vaya.
No, pero
hemos visto, perdona Ferran, hemos visto en los sucesos ocurridos en Cataluña con los CDR, hemos visto a la Policía Nacional con parapetados en sus escudos, aguantando insultos, adoquines en la cabeza, escupitajos en el casco, y no se han movido, porque esta gente carga cuando tiene una orden para cargar.
Efectivamente.
Y
mira,
todo el mundo debería saber esto, vamos.
Déjame contar una batallita de juventud. Yo he hecho varios años sucesos en ABC y cubrí, vamos, hicimos cosas específicas con la unidad de intervención policial del Cuerpo Nacional de Policía y doy fe y suscribo punto por punto lo que dice Félix. Es gente absolutamente disciplinada. Es decir, no son personas especialmente violentas. No, bueno, pero yo no digo, vamos a ver, yo no tengo elementos de juicio con respecto a la serie porque confieso que no he visto ni un minuto de la serie. Pero a mí Rodrigo Sorogoyen sí me da cierta garantía como
pues a mí un tío que dice una tontería tan grande
como que me interesó el tema cuando me di cuenta de que era un cuerpo muy odiado.
Escucha, Agustín.
Será odiado en las Enrico Tabernas.
Escucha, Agustín.
No, no necesariamente, esto, Agustín.
Un segundo, Ferran, nada más, escuchamos el corte y sigues, Ferran.
A ver.
En definitiva, termina hablando de seres humanos y de una sociedad y de un sistema. Los temas que se están tratando creo que son actuales, importantes e incómodos a veces. Nos pareció fascinante el cuerpo de antidisturbios y vimos que, uno, que no se había hecho una serie sobre antidisturbios, ni una película, en España por lo menos, y que son el cuerpo más odiado y más polémico, seguramente, de la policía y de las fuerzas de seguridad.
Yo no creo, no sé si es el
odiado,
cuerpo
no,
más...
Pero controvertido,
sí. Claro, polémico, sí. Claro. Y dos, y el ejemplo que yo quería poner antes, la primera decisión que adoptó Carmena al llegar a la alcaldía de Madrid, cargarse la unidad de antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid. Sí, sí, sí. Primera decisión, o segunda o tercera, da igual, es una forma de hablar, de Ada Colau cuando llegó a la alcaldía de Barcelona. Cargarse la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona.
Claro,
por tanto,
trabajo,
yo no sé si es
el trabajo sucio que lo haga la
los
policía.
Los más odiados no sé si lo son, pero que es una unidad polémica, pues no,
pero,
no vamos a esconderlo.
Pero
tampoco.
Como es la unidad de antidisturbios, yo he visto actuar a los CRS franceses. Y a estos de aquí nuestros, bueno, estos de aquí nuestros son monjas.
Agustín, estaba yo pensando ahora precisamente, yo no he visto antidisturbios, pero he visto Los Miserables. Los Miserables de hace dos años, que es la transposición de la novela de Víctor Hugo a las Badeliers francesas. ¿Cómo actúan los policías que van de uniforme de la gendarmería francesa? ¿Cómo actúan los policías, esos gendarmes, con los franceses de origen argelino en su mayor parte que viven en las Badeliers? Es tremendo, es tremendo.
Bueno,
por tanto, y no, seguramente a los gendarmes no les hizo ninguna gracia, pero es una película.
Javier Mardomingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Buenas noches. A ver, te has quedado ahí con la... Te he cortado, Agustín, con un pelo.
No, creo que...
Bueno, que nos ha gustado mucho, ¿no? Antidisturbios.
A mí sí.
No, yo ya he dicho al principio que desde el punto de vista cinematográfico me parece excelente.
A ver.
Excelente.
Si no me hubiera gustado, yo no me meto al coleto seis capítulos en dos días. Esto es... O sea, a mí me ha gustado. Lo que creo es que hay una carga editorial muy injusta. Muy injusta, es lo que creo, nada más.
Eres capaz de chuparte las sesiones de control, ¿eh?
Bueno, sí. Y las sesiones del procés con Marchena.
Pero te las has visto en dos días, Félix.
En dos días.
Te pareces cada día más al vicepresidente del gobierno.
No creo que me parezca yo en ese sentido, porque vemos series distintas, para empezar.
Y él ve muchas más que tú,
¿eh?
Por lo que explica en Twitter, al menos.
Bueno, Javier, los periódicos de mañana, a ver.
Pues mucho moción de censura, claro, y mucho toque normal, de queda, normal. Félix. Fotografía en la portada de mañana de ABC para Pablo Casado desde su escaño del Congreso de los Diputados charlando con Santiago Abascal. La moción de censura apunta a un pulso entre Vox y Partido Popular. Abascal mostrará su versión más prudente para atraer al votante de los populares. Y será Casado quien defienda la posición de su grupo, titula ABC. Y en la portada del Mundo, que es la otra de las de mañana que nos ha llegado, Abascal pone a prueba a Casado con su censura a Sánchez. Arranca la quinta moción de la democracia. El líder de Vox irá al choque contra Sánchez e Iglesias para mostrarse como alternativa en la oposición. El Partido Popular esconde su estrategia y añade un perfil de Lucía Méndez, el líder que fue despreciado por el Partido Popular y ahora es temido.
¿Quién de vosotros piensa, en la línea que marcaba antes César Antonio Molina de la plataforma España que reúne, que haría bien Casado en votar no a la moción?
Yo es que no le metería más presión, porque si tú repasas la prensa de hoy, del día que está acabando, no ha habido ningún medio de comunicación que se haya abstenido de decirle a Casado qué tiene que hacer.
Si hubiera dicho lo que iba a hacer hace tiempo, no estaría mal.
Claro, pero. Yo creo que mi opinión personal es que el Partido Popular debe decir no. Pero no por las razones que aducía respetado para mí César Antonio Molina, sino porque esta moción de censura es una moción trampa contra el Partido Popular, evidentemente. Que además forma parte, digamos, en mi opinión, de una estrategia dual que tiene que ver mucho con la presión que está ejerciendo Vox en Madrid para que Ayuso adelante las elecciones. Y yo creo que hay ahí una doble vertiente que explica de algún modo que Vox está envalentonado por las encuestas, que hace muy poco tiempo ABC ha publicado una encuesta que tuvo mucho recorrido, en la que se reflejaba pues una caída del Partido Popular, de la que se beneficiaba clarísimamente Vox, y Vox está en eso. Y es verdad que ahora Santiago Abascal quiere ejercer ese papel de moderación, o esa escenificación moderada, durante estas dos jornadas, e incluso, de algún modo, dar la idea de que no se trata de activar una moción de censura que está condenada al fracaso, lógicamente, para candidatarse como presidente del gobierno, sino para convocar elecciones y quitarnos, según él, que es lo que necesitamos, a Sánchez de en medio. Pero yo creo que el Partido Popular tiene que ser inteligente y si vota no, que creo que es lo sensato, en mi opinión, y lo que le conviene, lo tiene que argumentar muy bien y tiene que explicar por qué y tiene que, sobre todo, que desmontar, digamos, la estrategia que ha unido Vox en torno a esta iniciativa.
Yo creo que tiene que abstenerse. Ya lo hizo el Partido Socialista en la moción de censura que presentó Podemos contra Rajoy. Se abstuvo, lo argumentó, y lo que pasa es que el señor Ábalos y el Partido Socialista se ha olvidado de todo aquello, ¿no? Pero yo creo que el Partido Popular tiene que atender más a lo que dicen sus bases apuestan más por la abstención que por el no, que lo que le dicen una parte de los varones que efectivamente están por él y una parte de los cargos orgánicos que efectivamente están por el no. Yo creo que nadie va a entender que el Partido Popular, con la oposición que está haciendo en los últimos meses, avale, aunque sea de forma indirecta, al gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que la abstención es lo más coherente y además es lo que entenderán mejor sus votantes, yo creo. Votar no, es evidente que no significa un aval al gobierno, pero al final estás votando junto al Partido Socialista, junto a Podemos, probablemente junto a Esquerra Republicana, Junts per Cat, a Bildu. Yo creo que la opción más adecuada sería la abstención, pero tiene que explicarlo y explicarlo bien. Veremos el discurso de Casado.
Vamos a hacer una parada enseguida. Volvemos con este mismo argumento, Agustín.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Ferran Boiza, Javier Mardomingo, Isaac Blasco y Agustín Valladolid. Agustín, que te corté la palabra.
No, yo muy esquemáticamente, para darle paso a Javier, que tiene muchas más cosas que contar. Yo creo que la abstención del PP es la posición más cómoda, pero desde mi punto de vista la más responsable es votar no, entre otras razones por las que ha expresado César Antonio, fundamentalmente porque creo que hay que romper de alguna manera con esta polarización de la vida política española y que el PP ahí puede tener una función importante,
Y también porque yo creo que es una muy buena oportunidad de Pablo Casado para poner distancia a tierra por medio de lo que representa Abascal, ¿no? En cualquier caso, creo que este es un debate muy periodístico, pero que es secundario. Para mí lo importante de lo que ocurra a partir de mañana es, en lo que se refiere al PP, es el discurso que ha Casado. Y ahí es donde yo creo que él se la va a jugar, más que si vota sí. Es verdad que el no, hay mucha gente, muchas bases del PP que no lo van a entender, pero yo creo que si lo explica bien, como decía, no sé si Isaac o Ferran, se podrá entender, pero tiene esa posibilidad. Entonces, bueno, yo creo que no sé si lo vamos a saber mañana o el jueves, pero dependerá fundamentalmente del discurso de Casado, más de la posición definitiva.
De todas formas, haga lo que haga, se abstenga o vote no, las bases se van a inquietar. No hay unanimidad dentro del Partido Popular y no es fácil, desde luego, tomar una postura. Y yo entiendo perfectamente lo que dices tú, Agustín, y César Antonio Molina, y lo comparto, pero también el razonamiento de Ferran, va a misa, en el sentido de que el Partido Socialista, cuando Podemos hizo su moción, se abstuvo sin ningún problema y nadie le echó en cara nada. Está... Otra cosa es la tesis de la plataforma de la España que reúne, que ya que se ha ido el PSOE con Podemos y, en fin, se apoya en Bildu y en Esquerra Republicana, que no ocurra lo mismo. Que es un razonamiento interesante, pero incompleto, porque ya se está apoyando.
Claro,
porque se está apoyando en Andalucía, en Madrid, claro, en Castilla.
Independientemente de lo que pase en la moción, claro, ellos gobiernan en muchos sitios gracias en Madrid, que es lo que más nos interesa y más cerca tenemos, gracias a Vox, ¿no? Con lo cual.
Pero no nos olvidemos que ahí coincidimos, yo creo, todos, ¿no? Que esta es una moción no presentada no tanto contra Pedro Sánchez, sino para intentar arrebatarle protagonismo y espacio al PP.
Sin duda.
Pero el titular de ABC y el del Mundo van en esa línea, ¿no?
Claro, creo que es lo que justifica él, ¿no?
Es una
moción trampa.
Está intentando segarme a mí la hierba bajo los pies, ¿no? O sea, no a Pedro Sánchez, porque a Pedro Sánchez si lo hace bien, si Sánchez no entra en...
Se fuma un puro.
Claro, le va a venir estupendamente.
Venga, Javier.
Casado buscará el cuerpo a cuerpo con el presidente en la moción, se reivindicará como líder de la oposición frente al circo de Abascal, titula mañana La Razón. Hay una encuesta en Voz Populi, me encantan a mí estas cosas, estas encuestas de los digitales. Sí. ¿Qué debe votar el Partido Popular en la moción de censura de Vox? 3.567 votos a esta hora, no un 13%. Abstención, un 19%, sí, un 68%.
Votan los talibanes.
A lo mejor iba yo equivocado, pero las bases, no sé. A lo mejor las bases quieren otra cosa.
Estamos buenos.
Ay, Dios mío.
El toque de queda...
Y una cosa es la opinión pública y otra la publicada. Y esas cosas que decía Felipe
y las
González,
encuestas digitales, todos sabemos cómo funcionan, ¿no?
Sí, yo lo veo por los comentarios. Sí. En los comentarios solo comentan los más trastornados de España.
Estas cosas suelen ser muy divertidas en los debates electorales. Según el periódico que te metas, ha ganado uno u otro en estas encuestas. Bueno, que mucho de toque de queda, os decía. Por ejemplo, en La Razón leo que el toque de queda reaviva la guerra Sánchez-Ayuso. La Comunidad de Madrid estudia plantearlo como freno a los botellones. Moncloa advierte de que solo es posible si el Partido Popular apoya un nuevo estado de alarma y añade que España alcanza el millón de contagios y se sitúa a la cabeza de la Unión Europea. Esto en la portada de La Razón. Mañana en la de ABC leo que el gobierno avala el toque de queda si Casado apoya el estado de alarma, duda entre aplicar el control de la movilidad nocturna en toda España o de forma puntual en alguna autonomía y exige a Madrid una posición clara. Y en la portada de mañana de El Mundo, el gobierno estudia aplicar un toque de queda en toda España. Madrid desliza la iniciativa para reducir la movilidad, siguiendo el ejemplo de París, y Sánchez no descarta activarlas si Ayuso la pide.
Javier, ¿no está la absolución de Trapero en las portadas?
Sí, hombre, la audiencia absuelve al mayor Trapero de sedición en el 1 de octubre con un voto discrepante, leo en el diario El Mundo. En la 2 de ABC, la Audiencia Nacional absuelve al mayor Trapero al no lograr un fallo unánime y en La Razón, Trapero, absuelto por el 1 de octubre.
¿Alguna opinión más allá de que la justicia se acepta y punto, ya está, ¿no? Y tampoco hay que hacer más, muchas veces, más comentarios, pero bueno, opinión tenemos que tener en relación a este asunto.
Yo creo que es una sentencia justa, que además refleja lo que sucedió. Yo pasé esos días en Cataluña, soy de allí, como ya sabéis. Yo creo que en el juicio quedó acreditado que no hubo una colaboración activa por parte de los Mossos con el referéndum ilegal. Yo creo que ha quedado acreditado también en el juicio que Trapero no puso el cuerpo de la Policía Autonómica al servicio a disposición de Puigdemont y de su gobierno. Avisó 4 días antes de que iba a ser así, de que los Mossos, y también ha quedado suficientemente acreditado en el juicio, avisó que 4 días antes de que no iba, de que los Mossos no iban a incumplir, no se iban a saltar la legalidad. Por tanto, yo creo que es una sentencia que me parece justa.
Muy bien. Marcos.
A mí me parece que la gran diferencia entre esta sentencia y la del proceso es que Trapero ha hecho una defensa basada, primero, en que él estaba dispuesto, acordaos que declaró que él había preparado la detención del gobierno,
sí,
de Puigdemont. Y que eso parece que más o menos lo ha acreditado, ¿no? En cualquier caso, por no alargarme mucho, porque al final las sentencias hay que leerlas para opinar con un poquito de sentido, pero a mí me da la impresión de que al haber un voto particular, bueno, pues puede haber alguna duda, pero lo que la sala parece que asume es que si ha habido delito en algún momento del papel que hizo en todo ese proceso Trapero, no se ha acreditado suficientemente. Y todos sabemos que para que condenar a alguien hay que, digamos, deslindar completamente cualquier duda razonable. Y me parece a mí que, efectivamente, como decía Ferran, creo que las únicas pruebas de cierta contundencia son los testimoniales que hubo durante el juicio. Algunos de esos testimoniales parecían más una justificación de un fracaso que otra cosa, y me da la impresión de que efectivamente no había suficientes pruebas para condenar al mayor de los Mossos.
Absueltos el mayor Trapero y toda la cúpula de Interior, titula mañana 4 columnas la portada de La Vanguardia. La Audiencia Nacional considera que no queda acreditado que diera apoyo al referéndum en una sentencia con un voto particular. La fotografía mañana en La Razón, Félix, es para el Papa Francisco. Invitación al Papa para visitar España. Moncloa quiere cerrar un viaje oficial aprovechando la audiencia del sábado. Y
las dos cosas no lo hace la Conferencia Episcopal, no el Gobierno de España. Yo creo que pensaba yo que era la Conferencia Episcopal quien le decía Santo Padre. Pero vamos,
pero igual prepara el terreno Pedro Sánchez fin de semana.
Pablo Iglesias.
La Conferencia Episcopal está bastante inquieta.
Leo en la 2 de ABC que la Iglesia española está inquieta por la precipitada reunión entre el Papa y Pedro Sánchez. Y entrevista para terminar, Félix, en la 2 de ABC de mañana para Ana Iríbar, 25 años sin Gregorio, sin él y con él, precisa la viuda de Ordóñez sobre una vida de ausencia y de recuerdo.
Todavía
feliz.
Estoy recordando el día que di la noticia en los micrófonos de Onda Cero del asesinato de Gregorio Ordóñez, que no se me olvida, son 25 años.
Sí, y como esta semana hemos conocido el desconocimiento, valga la redundancia, que tienen muchos españoles de nuestra historia más reciente, hay que recomendar, y por eso la entrevista seguramente de los compañeros de ABC en Iríbar, que mañana se inaugura en Centro en el Palacio de Cibeles, una exposición precisamente dedicada a la memoria de Gregorio Ordóñez, asesinado hace 25 años. Para todos aquellos desmemoriados o que nos han acercado a nuestra historia reciente o la han olvidado de forma sorprendente, pues a lo mejor es una recomendación, ¿no?
Hombre, es que significó lo que significó y además nos dejó el corazón helado a todos los españoles que creíamos en la democracia y que seguimos creyendo en la democracia. Aquello fue un golpe tremendo, como fue el de Miguel Ángel Blanco o fue el secuestro de Ortega Lara, en fin, tantos sucesos y otros asesinatos que no vienen al caso ya contar. Por cierto, hablando de escritores relacionados con Patria, decía Movistar que están entusiasmados con la serie de Antidisturbios porque el comienzo es mucho más potente que el de Patria. Mucho más potente que el de Patria. Así que Agustín y Isaac y Ferran, tenéis que verla.
Yo el arranque lo he visto. Sí. El primer capítulo lo he visto.
¿Tú, Javier, no?
No, Igual ahora cuando llegue a casa es buen momento para empezar.
Bueno, sí, sí. La cosa empieza en el segundo, ¿eh? Realmente el primero es una cosa como mucho más fin de situación. El segundo es cuando empieza
bueno,
la
puedo
cosa.
Ver el primero
bueno,
y el
luego
segundo.
Vas a ver que ha salido de la cárcel Villarejo y se ha puesto a rodar en la serie, porque sale uno que es un trasunto de Villarejo, pero además es descarado, es que es grotesco.
Mañana que el fútbol os quita mitad del programa podéis...
Pero que es perfecto, que es Villarejo, de verdad, o sea, es una cosa tremenda. Querido Isaac, un abrazo muy fuerte, querido amigo, y hasta la próxima. Venga, Ferran, hasta la próxima.
Igualmente,
nos veremos aquí. Agustín, Valladolid, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Adiós a todos, buenas
y
noches.
Y tú y yo hasta cuando toque, porque mañana no toca, creo. ¿Hay fútbol?
Mañana media horita bueno, al final, pues nada, para resumir lo que pase en
mañana
el Congreso.
A ver qué pasa con el Madrid y con el Atlético, a ver si tienen la suerte del Barça.
Bueno, suerte no, 5-1, 5-1 no es suerte.
Corregido.
Está trabajado eso, está trabajado.
Suerte del Barça, ya te digo yo que veo peor al Madrid que al Barça este año, pero bueno.
Bueno, yo estoy muy desanimado. O sea,
sí,
que...
estamos todos desanimados, yo creo, esa es la verdad.
Casi todos.
Queridos oyentes, que lo pasen bien, volveremos mañana otra vez a darles noticias y a compartir reflexiones y opiniones. Les hablo Félix Madero. Hasta mañana, amigos.